Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Cinco grandes columnas de tractores desde diferentes puntos de España están llegando en este momento a Madrid para protestar este mediodía frente al Ministerio de Agricultura. Ya han llegado también autocares y agricultores que se empiezan a concentrar en la Puerta de Alcalá, donde está nuestro compañero José Luis Concejero. José Luis, cuéntanos cuál es la situación en este momento.
Los callos de sus manos, Pilar, dibujan la historia de una vida en el campo. Unas historias que hoy han llegado hasta aquí, hasta el centro de Madrid. Son miles de agricultores a estas horas. Uno de ellos, Antonio, ha llegado desde Albacete. Alza su voz porque asegura ya no merece la pena trabajar en el campo.
Si esto sigue así, nos van a arruinar enteros. Lo que no puede ser es que nosotros tengamos que trabajar siempre a pérdidas. Y ahí hacen unas leyes y... que da igual, todo. Hay mucha burocracia para hacer algo en España cuando cualquier país por ahí te trae todo mucho más barato y con peores condiciones de todo, vamos.
Miles de agricultores se concentran ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Lo hacen bocadillo en mano y esperando a sus compañeros que van a llegar en tractor para protestar con más energía que nunca delante del Ministerio de Agricultura en los próximos minutos.
Gracias, José Luis. Allí, desde la Puerta de Alcalá, irán andando hasta ese Ministerio de Agricultura donde se encuentra en este momento nuestra compañera Marta Ruiz. Marta.
Todo tranquilidad, Pilar, frente al Ministerio de Agricultura. Unos 40 manifestantes están esperando, muchos de ellos envueltos en banderas de España, la llegada de esos miles de agricultores que están bajando por la calle de Alfonso XII. El objetivo es que el ministro Planas les escuche, les reciba, aunque ya ha dejado claro el ministro que la interlocución solo va a ser con las mayoritarias Asaja, COAG y UPA. Como decimos, de momento, tranquilidad aquí en la ronda de Atocha, donde se han instalado unas vallas de seguridad frente al Ministerio de Agricultura.
Gracias, Marta. No todos los agricultores han podido llegar hasta Madrid. Jesús es uno de ellos, junto a otros 200 compañeros, se encuentra atrapado en la localidad segoviana de San Rafael, donde la policía no les deja pasar.
No hay derecho a que nos paren aquí en una manifestación que tenemos autorizada y vengan más antidisturbios que agricultores. Estamos en la calle, en la calle principal de San Rafael, porque no nos dejan pasar.
Protestas agrarias en Madrid, pero también en otros puntos de España como Málaga o Cáceres. Todas las imágenes y la información sobre lo que está ocurriendo puedes seguirlo en nuestra web, en cope.es. Y en mitad de estas protestas, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha sufrido un vértigo en el Congreso durante la sesión de control al Gobierno. Ricardo Rodríguez.
La presión parece haber hecho mella en el ministro. Todo ha quedado en un susto, pero Luis Planas ha visto forzado a sentarse de golpe en el escaño e interrumpir su intervención en medio de las preocupadas miradas de los diputados. Ha sido un pequeño vértigo, según ha confesado el propio titular de Agricultura.
Señora presidenta, señorías, señor de Andrés, lo primero que tiene usted que... Perdón.
Continuar.
No preocupes. He tenido un vértigo, simplemente, no pasa nada. Muchas gracias.
Planas ha respondido a dos preguntas del PP y ha salido sonriente por su propio pie del hemiciclo. En cualquier caso, ha sido atendido por los médicos de la Cámara Baja.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Esta noche cerramos los partidos de ida de octavos de final de la Liga de Campeones. Bruno Casar.
A las 9 de la noche, Nápoles-Barça, para el que Xavi recupera a Joao Félix y Sergi Roberto. Recuerdo que los azulgranas son baja Gavi, Valde, Marcos Alonso y Ferran Torres. En el Nápoles se estrena en el banquillo Francesco Calzona, que asumió el equipo hace tan solo 48 horas. A la misma hora apuntamos también el Oporto-Arsenal. Por su parte, de anoche el Atlético de Madrid se trae de Milán una derrota por la mínima. Derrota 1-0 ante el Inter en un encuentro en el que un error condenó a los rojiblancos. Simeone hablaba así en rueda de prensa.
No, esto es lo maravilloso del fútbol. Puede preparar lo que quiera preparar, pero después son personas, son jugadores. Individualmente pasan cosas buenas y pasan no cosas buenas. Y bueno, hoy aprovecharon ellos un error, llamémoslo un error, entre Rodrigo y Rey, ahí en esa pelota dividida que quedó, y la aprovecharon muy bien. Y bueno, está la eliminatoria difícil, como la de Bilbao. A ver si alguna de las dos la podemos acomodar.
En el Atlético de Madrid, pendientes de Griezmann, que acabó el encuentro con un golpe fuerte en el empeine. El partido de vuelta será, recuerdo, el 13 de marzo en el Metropolitano, y tenemos una última hora en el Bayern de Múnich. Acaban de anunciar que Thomas Tuchel va a dejar de ser entrenador del equipo múniqués a final de temporada.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, 10 grados en la Puerta de Alcalá y cielo despejado. Crece el número de personas que se están concentrando alrededor de la Puerta de Alcalá. Es el punto elegido para iniciar la manifestación que llegará hasta Atocha, a las puertas del Ministerio de Agricultura. El tráfico está cortado entre Cibeles y Velázquez y hay desvíos en todas las calles aledañas. 12 líneas de autobuses están afectadas por esos desvíos, incluida la del aeropuerto. La columna de tractores que ha salido de Torrejón de la Calzada ya está entrando por Legazpi y subiendo por Delicias. En las carreteras se ha reabierto el tráfico. La A42, hay cortes intermitentes en la Nacional 6 hasta el Alto del León y complicaciones en la M208 en Arganda y en la M603 desde Robregordo hasta Alcobendas. Y en la calle Campo Téjar, en el distrito de Usera, dos personas han sido rescatadas de su vivienda por los bomberos al declararse un incendio en una de las habitaciones. ¿Escuchas? Herrera en COPE.
Tenemos el lujo de llamar en directo a la casa de Rafa Nadal a estas horas.
Hola, Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Después de tanto tiempo sin competir, imaginarte ahora contra los bicharracos, contra los Djokovic, Alcaraz, Sinner, ¿no te resulta un poco decir, no sé si estoy para eso, para jugar ahora mismo contra estos?
No, sí que lo sé que no estoy.
¿Cómo les explicas que Rafa Nadal haya llegado a un acuerdo con un país que es una dictadura y en el que se vulneran los derechos humanos?
Bueno, porque creo en el progreso.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte una pasta, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Hasta el miércoles 21 de febrero, financiación total del Corte Inglés en tienda, web y app.
Por compras superiores a 200 euros, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
Locutare una pubblicità per la radio con un spagnolo che pensa che sabe parlare bene l'italiano non è una cosa molto corrente, ma che una conti corrente ti dà tantissimi vantaggi non è corrente tampoco.
Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante 5 años, pase lo que pase.
Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Y ahora, además, llévate 100 euros con el plan estable verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Te imaginas que el mayor de los directores de cine rueda el vídeo de la comunión de tu hijo? Pues ahora Acciona Energía, la mayor compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor. Entra en Hogares Acciona Energía e infórmate.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un ajuste de cuentas, un pasaporte ucraniano falso y una persona muerta. Esos son los primeros componentes del crimen que tuvo lugar el pasado 13 de febrero en la localidad de Villajoyosa, en la provincia de Alicante. Seguro que ya han escuchado hablar de este caso. Maxim Kuzminov fue asesinado hace una semana en la entrada de una urbanización. Este hombre, anónimo para la opinión española, sobre todo, y hasta ahora, fue un piloto que desertó del ejército ruso y que hizo aterrizar un helicóptero soviético en territorio ucraniano. Desde ese momento, el gobierno de su país, el gobierno de Vladimir Putin, le acusó de traición y ordenó su asesinato allí donde se refugiara. No se sabe quiénes son los asesinos, quiénes le han asesinado, pero todos los indicios apuntan a personas que ejecutaron órdenes de la mafia rusa o del Kremlin. Ya conocemos la dureza con la que el gobierno ruso suele tratar a los opositores. En menos de una semana hemos dado la noticia de la muerte de Kuzminov y de Navalny. Y hoy queremos saber más, entrar un poquito más en este asunto de las mafias rusas y de cómo pueden asesinar sin ser detectados. Eric Fratini es periodista, es escritor y ha estudiado el comportamiento del gobierno ruso con los opositores y todo este entramado, digamos, bastante tenebroso. Eric, es un placer recibirte en Herrera en COPE. Gracias por venir. Buenos días.
Un verdadero placer, como siempre.
Bueno, estamos hablando de un asesinato. Aunque, bueno, la investigación está en curso, estamos hablando de un asesinato, el de Kuzminov, que al parecer, hasta donde sabemos, le han podido encontrar en España porque tuvo un contacto con su novia.
Sí, además es que, es decir, quien lo ha situado, porque este hombre tenía identidad falsa, tenía un pasaporte ucraniano falso, estaba bajo una ley de Ucrania, del gobierno de Ucrania, que ofreció, el gobierno de Ucrania ofreció en su momento a todos los oficiales y soldados y tropa rusa que quisiera desertar, se les ofrecía la nacionalidad ucraniana y el poder situarse o colocarse fuera del radar de los servicios de inteligencia rusos, ¿no? Este no es el primer caso, el de Villajoyosa, ha habido otro caso famoso. Lo que pasa es que se le ha dado menos prensa porque sucedió en Alemania, que es Dmitry Voronov, que era un oficial de una división blindada. Este era teniente coronel y misteriosamente él consigue salir, deserta en Ucrania, se refugia en Berlín y misteriosamente muere en un accidente de coche una semana después de digo misteriosamente o supuestamente, utilízalo como quieras, ¿no? Con esas palabras, claro. Esas palabras que utilizamos los periodistas de supuestamente, sospechosamente.
Misteriosamente, ¿eh? Misteriosamente. ¿Cuántas veces le hemos puesto el calificativo a la muerte de un opositor o de alguien que ha levantado la voz en contra de Putin?
Sí. Déjame decirte, Putin ya en su campaña electoral, en la anterior campaña electoral, él ya tenía muy claro, porque todo el discurso de su campaña electoral fue la dictadura de la ley, lo llamó él, que no era otra cosa que la aprobación, la presión al Tribunal Supremo de la Federación Rusa de la creación o aprobación de leyes que le permitieran a él, digamos, violar la propia constitución de la Federación Rusa, ¿no? Ellos tienen una constitución exactamente igual que la nuestra, respetan los derechos humanos. Lo que pasa que Putin, que controla absolutamente a los 22 miembros del Tribunal Supremo de la Federación Rusa, se hizo crear, digamos, leyes para su mejor utilización del poder, ¿no? Él, lo estábamos hablando, incluso comentando las dos leyes que había aprobado antes de
comenzar. Son dos leyes, ¿no?
Son dos leyes,
las
sí.
Las que se crean para él, ¿no?
Sí, él crea dos leyes que son muy importantes, que es la ley de acciones de alta traición, que le permiten a los servicios de seguridad rusos sancionar, ellos le llaman sancionar dentro del texto de la ley, es matar, a todo aquellos que están decretados como alta traición, que han cometido alta traición en tiempos de guerra, ¿vale? Y la segunda es la Deep Law, la ley profunda, que es lo que le permite la creación a partir de esa ley, le permite a Vladimir Putin la creación de un grupo que se llama el Directorio Principal de Programas Especiales del presidente de la Federación Rusa, en los servicios de inteligencia le llaman el Núcleo, que es un grupo Claro, no, yo no utilizo esas palabras que utilizan los periodistas de supuestamente, sospechosamente. Es un escuadrón de la muerte para que tus oyentes lo entiendan. Que depende única y directamente del Kremlin, del presidente, las decisiones del presidente. Este grupo, el GUSP, el GUSP, que es como son las siglas en ruso, son los que le han permitido matar a cantidad de opositores fuera de las fronteras de Rusia. En Inglaterra, en Alemania, en Japón. Y todos aquí también en España mataron a un oligarca ruso en Cataluña, que además fue un caso muy curioso, porque a este oligarca, que era un financiaba campañas contra el gobierno ruso en Alemania, y él vivía con su familia en Cataluña. A este hombre supuestamente despedaza a su familia, a su mujer y a sus dos hijos con un hacha, y él se ahorca posteriormente. Y los Mossos de Escuadra decían que aunque lo decretaron como un asesinato de violencia de género, por violencia de género, curiosamente dijeron que, claro, que era muy sospechoso que él, si hubiera, después de haber despedazado a su familia, se hubiera duchado y se hubiera ahorcado y no tenía ni un solo rastro de sangre.
Era muy raro.
Bueno, esos son los típicos asesinatos llevados a cabo por el GUSP.
Y el modo operandi, ese es siempre el mismo, ¿no? Prácticamente el mismo. Cuando Putin tiene a alguien en el punto de mira, no olvida.
No.
Ni perdona.
No. Él, además, claro, todo el mundo dirá, pero bueno, es que al que han matado en Villajoyosa, al que han ejecutado en Villajoyosa es un suboficial, porque ni siquiera era un oficial importante, como en el caso de Voronov en Alemania, ¿no? Lo que pasa que bien es cierto que es una gran campaña de publicidad para evitar este tipo de casos, que haya más casos de desertores que puedan, porque claro, efectivamente en España le hemos dado mucha cancha en los medios de comunicación, hoy lo leía en varios periódicos, hacían un retrato incluso del suboficial que han asesinado, pero claro, en Rusia está en la portada de todos los periódicos. Ocupa la portada de todos los periódicos.
Además, como traidor, ¿no?
Sí, sí, claro, efectivamente, porque hay los medios de comunicación contrarios a Putin lo han cerrado y los que están a favor de Vladimir Putin, pues hoy eran las grandes portadas de un traidor menos. Y es, digamos, una gran campaña para evitar que haya más desertores o que los desertores que tengan pensado desertar en la guerra de Ucrania que sepan lo que puede sucederles.
Al final, estas muertes, estos asesinatos, son más un mensaje a la población rusa que otra cosa. Lo decíamos esta semana también, cuando apareció el viernes pasado muerto en su celda Navalny, que en definitiva, al fin y al cabo, también era un mensaje para la población, ¿no? Los opositores ya saben el camino que van a seguir.
Sí, pero además el caso de Navalny, a Navalny lo intenta matar el Servicio Federal de Seguridad, el FSB, lo intenta matar hace unos años. Estando en un avión, un agente del servicio de inteligencia le toca la mano cuando Navalny va al baño del avión. Le toca la parte alta de la mano. Y en el dedo llevaba el veneno que le introdujeron. Claro, el gobierno alemán exigió a Putin que le tenía que dar el antídoto, rompían relaciones diplomáticas, porque se atentan contra Navalny en suelo alemán. Entonces la canciller alemana Angela Merkel exige a Putin que le tiene que dar el antídoto. Aquello le salva la vida y Navalny decide, yo creo que él piensa que no lo van a matar después de toda la campaña que ha habido a favor de Navalny, porque él consigue, o sea, los médicos alemanes consiguen salvarle la vida, ¿no? Pero él vuelve a Rusia. Y yo creo que Navalny estaba seguro de que terminarían matándolo, como así ha sucedido. Es que Navalny estaba claro que lo iban a terminar matando, porque seguía siendo un tipo muy incómodo. Porque ya no tanto por las declaraciones que él hacía dentro de Rusia, sino por toda la ola de seguidores que tienen rusos que viven fuera de Rusia y que están en contra del gobierno de Putin. Uh-huh. Entonces Navalny era un tipo incómodo y había que matarlo.
Oye, ¿ahora qué dices esto de Alemania? Que exige el antídoto. ¿Esto puede afectar a las relaciones entre España y Rusia, el asesinato de Kuzminov?